Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus con hielo. Porque efectivamente, hielo es lo que necesitamos, hielo es lo que se está llevando la gente de los supermercados, pero bueno, gente, que también existen las cubiteras. Se puede echar el agua en unos cacharros que existen, tecnología punta, ahí con unos agujericos, y se meten en el congelador y salen cubitos de hielo. Pero bueno, hoy no voy a hablaros de cubiteras, hoy voy a hablaros de filosofía. Pero bueno, lo vamos a hacer jugando. Muy bien, porque efectivamente el juego es una cosa que también se presta mucho al verano, ¿no? Porque se tiene más tiempo libre y lo cierto es que, bueno, pues puedes tener más oportunidades para juntarte con los demás. Lo que pasa es que, claro, ahora en estos tiempos de verano permanente y que los que trabajan, pues cada vez trabajan más horas. No sé si todas estas afirmaciones son imaginaciones mías o qué pasa aquí. Pero bueno, en cualquier caso he decidido titular a este programa Homo Ludens, porque, bueno, esta es una de las definiciones que se han buscado para el ser humano, el hecho de que jugamos, ¿no? Esto que se ha buscado muchas veces también por los filósofos, fracasando miserablemente, lo siento decirlo, para diferenciarnos del resto de animales, porque bueno, esto es una de las cuestiones que se han planteado, ¿no? El hecho de nos diferenciamos de los animales porque jugamos. Pues no. O del resto de los animales, mejor dicho. No, porque otros muchos animales juegan, ya hablaremos también de eso, pero efectivamente el juego es muy importante para nosotros, para otros animales. También se ha buscado Homo Faber, ¿no? El hombre, o el ser humano, mejor dicho, porque también esto de hombre es más restrictivo, el ser humano que construye. Pues no, también otros animales construyen, fabrican, pero en cualquier caso fabricar y, oye, sobre todo jugar es muy importante y está muy vinculado con la filosofía, como estamos viendo ya desde el principio, ¿no? Esto de etimologías, definiciones, todo este tipo de cosas, pero bueno, juguemos, vamos a jugar también desde parámetros que no suelen ser tan habituales y, bueno, voy a intentar hacer también este programa ligerito, frescales, ¿no? Que es lo que necesitamos, la verdad es que cada vez más. Bueno, pues Homo Ludens precisamente es el título de un libro de un filósofo holandés que en 1938 publica este libro, me estoy refiriendo a Johan Huizinga. Y él tiene la teoría, yo creo que muy interesante, de que la cultura nace del juego. Es decir, bueno, precisamente por el hecho de que jugamos tenemos cultura. Y bueno, ya entraré también un poquito en esto porque claro, el juego nos sirve de aprendizaje, gracias al juego aprendemos y este aprendizaje nos lleva a dejar esos conocimientos plasmados en lo que es la cultura. Efectivamente, esto me parece una idea muy, muy interesante y que tiene muchos puntos para ser tenida en cuenta, pero efectivamente, por eso mismo, también otros animales tienen cultura. Pero en fin, en cualquier caso, esta es la primera idea que me parece muy interesante para tener en cuenta con el amigo Huizinga, que, bueno, pues como jugamos tenemos cultura y por lo tanto el juego es extraordinariamente importante. Es verdad que no estoy tan de acuerdo en alguna otra cuestión en la cual incide en esta obra, que ya digo que, bueno, es muy relevante, y es que él comenta que dentro del espíritu del juego, ¿no?, por expresarlo de alguna manera, está el carácter competitivo del ser humano, ¿no? Que eso está en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, la competitividad, y va más allá. viene a decir que, bueno, pues nosotros, como seres humanos, en ese carácter competitivo, de hecho, pues vamos más lejos que otros seres vivos, ¿no? En el sentido de que somos los únicos que, bueno, buscamos algo un poco inmaterial, un poco abstracto, que es el prestigio, para que seamos aceptados por los demás, y eso, además, pues, bueno, pues nos hace asumir riesgos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí está. Pues claro, por ejemplo, podemos entender en ese sentido, bueno, deportes muy de contacto, ¿no? Que nos llevan, bueno, determinados deportes llevan a riquezas, yo creo que un poco pornográficas, por expresarlo de alguna manera. Otros no. Pero la riqueza en ese sentido también se mide por cuestiones como estas, ¿no? La de prestigio, ser admirado por los demás, ser aceptado por la comunidad, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. Bueno, vuelvo a repetirme. El ser humano no es el único animal que hace esto, porque efectivamente el prestigio es muy importante en otros animales, pues por ejemplo para la procreación, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, Huitzinga, me iba a decir, bueno, pues es que al final también la guerra es una especie de juego mortal, por desgracia, un juego trágico en el que al que deberíamos de renunciar, porque, bueno, trae muchos quebrantos y, bueno, por supuesto, esto es así. Y, por otro lado, es una cuestión, ¿no?, que es buscada también para adquirir la prevalencia sobre otros seres, ¿no? Bueno, pues normalmente también en comunidades. Las naciones van a guerras para que sus élites, bueno, prevalezcan sobre las élites de otras naciones. Y, bueno, además esto lo paga el conjunto de la población. Pero efectivamente, estas cuestiones de prestigio, de que yo aquí el prestigio está muy vinculado para mí con la riqueza, ¿no? También en el sentido de, bueno, riqueza social, por expresarlo de alguna manera, la aceptación de los demás, y riqueza pecuniaria también, por desgracia, ¿no? Pero efectivamente los otros animales también hacen esto, ¿no? Es decir, bueno, el macho alfa es el que tiene mucho prestigio y por eso va a ir a la procreación con más éxito que otros machos. Entre las hembras también existe ese prestigio, hembras que son elegidas por entenderse que bueno, son mejores para la procreación, ¿no? Esto en el reino animal también sucede. O sea que tampoco somos los únicos en esto. Pero además tampoco estoy de acuerdo en el hecho de que nosotros seamos esencialmente competitivos. Evidentemente, eso está ahí, como está en el reino animal. Pero nosotros también sabemos, como también ocurre, bueno, pues en la zoología en general, pues colaborar, ¿no? Y encontrar otros valores más allá del prestigio y de la competición. Esto se ve muy bien, precisamente, yo creo que con la filosofía del juego, porque efectivamente el juego puede surgir como aprendizaje y eso nos lleva a la cultura. Pero en el juego también se encuentra placer. Esto es quizá una recompensa evolutiva, ¿no? Pero también es algo evolutivo el tema de la competitividad. Por lo tanto, podemos elegir también entre ambas almas del ser humano, ¿no? Está ahí la competitividad, pero también está la colaboración, que nos lleva también a ventajas sociales. Y como además éticamente, con el desarrollo de la empatía, pues tiene más ventajas que simplemente la competitividad, bueno, pues esta es un alma muy importante del ser humano. Y efectivamente, aunque sean cuestiones biológicas, yo esto siempre lo comparo con el tema del amor, ¿no? Por ejemplo, es verdad que el amor puede ser un conjunto de reacciones químicas que se dan ahí en el cerebro para, bueno, buscar la procreación, ¿no? Pero, aunque esto sea así, si esto es así, ¿por qué no disfrutarlo? Es decir, ¿por qué no ser feliz a través de estas recompensas evolutivas si esto es así? Bueno, pues con el juego puede ocurrir lo mismo, ¿no? De la misma forma que pasa con el sexo, ¿no? Por ejemplo, que da gustirrinín como recompensa evolutiva, bueno, pues de la misma forma que muchos no tenemos sexo para procrear, no hay que ver en el juego, en mi opinión, exclusivamente competición o aprendizaje. también puede ser disfrute con otros seres y especialmente con seres queridos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a jugar porque esto viene, como comento con el amor, como comento con el sexo, bueno, pues de una cuestión biológica, pero nos permite ser felices, ¿no? Nos permite hacer cosas que nos otorgan placer físico o espiritual con otros seres que amamos o que apreciamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí no estoy tan de acuerdo en el que el juego sea exclusivamente competitivo, sino que también es algo que puede llevar a la felicidad a través de la colaboración. Yo no me estoy refiriendo, aunque ahora voy a hablar un poquito sobre eso, con juegos colaborativos, sino con el hecho de, bueno, vamos a colaborar para jugar con algo, que pueden ser juegos competitivos, pero para jugar con algo que, bueno, cuya recompensa es estar juntos, pasar un rato agradable o lo que sea, ¿no? Y efectivamente, bueno, hay juegos, por ejemplo, juegos de mesa, ¿no? Pues claro, lo sabéis todos muy bien, que los hay competitivos, los hay cooperativos. Yo, por ejemplo, igual, no sé, no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. No sé si está también en mi propia biología o en mi genética o no tengo ni idea, pero me gustan más los juegos de mesa cooperativos, ¿no? Los que estéis metidos en este ámbito también lo sabéis muy bien. No sé, por ejemplo, ahora me estoy acordando de un juego que me gusta mucho, que es Arkham Horror, que, bueno, pues los jugadores colaboran entre sí contra el propio juego, ¿no? Además está ambientado en la mitología de Lovecraft con Cthulhu, los dioses primigenios, ¿no? Bueno, pues el juego aborda el hecho de que en Miskatonic, la ciudad por antonomasia de Lovecraft, bueno, pues surge uno de estos primigenios, que bueno, pues hay varios, ¿no? Surge uno de una forma aleatoria y los jugadores tienen que colaborar para, bueno, enfrentarse a él. Pero en cualquier caso también hay juegos muy divertidos que son competitivos. También con mi pareja jugábamos hace poquito, que es un juego que me recomendó Luis de Estrés, que Luis de Estrés es una de las personas pioneras en los juegos de rol en España. Tuve la suerte de conocerlo hace poquito porque me enteré de que tenía una tienda de juegos de mesa en Sitges, que se llama Doctor Game. Me alegró mucho saber que esta persona, que es una de las pioneras, como os comento, en el tema del rol en España, fundó la revista Troll, que fue una de las primeras revistas, bueno, una persona en ese sentido muy interesante. Ya os hablaré también un poquito de los juegos de rol. Pues, bueno, me recomendó, porque le pregunté sobre, aprovechando que estaba por ahí, digo, bueno, pues voy a visitar la tienda y demás, y me recomendó el Seven Wonders Duel, que, bueno, pues es un juego que viene de Seven Wonders, que es para más jugadores, más de dos, pero es un juego que tuvo mucho éxito, entonces se pidió, la comunidad de jugadores, ¿no?, pidió un juego que fuera para dos. Y es un juego competitivo, es una persona contra la otra, pero es muy divertido. Por eso también me refiero que más allá de que el juego sea cooperativo o competitivo, entre comillas, el objeto del juego puede ser plenamente competitivo en el sentido de, bueno, ganas tú, gano yo, es igual, no importa, esto es absolutamente lo de menos, pero pasamos un rato juntos, un rato agradable o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, pues a esto me refiero, ¿no? El tema de que en la filosofía del juego no está la competición, no está el prestigio. Esto es parte de la naturaleza del ser humano. Es verdad que no sé si por suerte o por desgracia, no sé si estamos aquí también evolutivamente por este carácter competitivo. Evidentemente, bueno, pues estaremos aquí por ese, pero también estamos aquí por nuestro carácter competitivo, y en el momento que nosotros somos cada vez más autoconscientes, cada vez más, bueno, pues conscientes efectivamente de nuestra identidad y de poder elegir nuestras acciones, podemos elegir dentro de esas dos almas, ¿no? Y para mí, como existen las dos, como yo creo que está demostrado que existen las dos, pues creo que es mucho mejor elegir la cooperativa, Porque, aunque seamos egoístas en ese sentido, yo creo que la mayoría de la gente es empática, la mayoría de la gente quiere ver a los demás felices, pero incluso la minoría que por desgracia se deja notar mucho, que no es así, ¿no? Por desgracia se calcula que hay, bueno, pues un porcentaje en torno al 3% de la población, bueno, de gente que no tiene empatía. Y luego están directamente los egoístas y demás. Bueno, no puedo comentar los porcentajes, no tengo ni idea, pero yo estoy convencido de que son minoría. Por desgracia, se dejan notar mucho. Nuestro sistema está montado como para que esa gente que no tiene empatía, que es muy competitiva y demás, triunfe, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero yo a esa gente, incluso a esa gente les diría, si sois egoístas, pensad en que si no hay mundo, vosotros tampoco vais a estar. Por lo tanto, gente egoísta, también elegid el alma cooperativa, porque como sigamos con exclusivamente el alma competitiva, bueno, pues nos vamos a extinguir muy probablemente. O sea que la mayoría de la gente yo creo que quiere ver felices a los demás, por lo tanto, elegirían voluntariamente este alma competitiva también en el juego, ese alma competitiva que también el juego nos enseña. Pero por otro lado, la gente que es egoísta, pues oye, sed cooperativos, aunque sea por egoísmo, ¿no? Porque yo creo que nos beneficiará a todos, a vosotros incluidos. Y cerrando el tema del resto de animales, pues este carácter cooperativo de disfrute con el juego se ve muy bien también en el resto de animales, sobre todo en los mamíferos, por el hecho de que, bueno, os podría hablar de muchas investigaciones científicas que ha habido al respecto, de zoólogos, de etólogos y demás que, bueno, pues han visto, ¿no?, la construcción de herramientas en otros animales, el lenguaje en otros animales, el juego en otros animales, pero más allá de eso, que existen muchos estudios, muchas investigaciones al respecto, os puedo hablar de mi experiencia personal. Muchos de vosotros sabéis que yo vivo con tres gatos, un poco lo que marca la frontera entre ser amante de los gatos y estar loco. No sé, los tres gatos, esto es broma, ¿no? Pero yo normalmente cuando digo que vivo con tres gatos ya la gente empieza a decir, jo, aquí me parece que algo no funciona muy bien en la azotea. Pero bueno, en cualquier caso, ellos quieren jugar en muchas ocasiones, ellos vienen a jugar en muchas ocasiones. No lo necesitan ya para aprender porque son gatos adultos. No lo necesitan por competición, porque no hay una competición. Vienen a jugar, esto los que viváis con animales lo sabéis muy bien, vienen a jugar por el placer de jugar, por el placer de jugar con gente querida también. Y estás jugando con ellos y están recibiendo placer, están sonriendo jugando. Es decir, se lo están pasando igual de bien que cuando jugamos al Arkham Horror o al Seven Wonders o al juego que sea con otros seres humanos, ¿no? Y, por ejemplo, esto se ve muy bien con una de las gatas. Es un poquito arisca con gente que no soy yo porque tuvo un trauma exactamente igual que nos ocurre a los seres humanos, ¿no? Claro, pues también tienen problemas en ese sentido porque fue abandonada, ¿no? Y desde entonces tiene ese miedo ahí y es una gata muy, muy cariñosa conmigo, pero desconfía mucho de la gente, ¿no? Desde que tuvo ese trauma, o imagino que desde que tuvo ese trauma, porque estuvo, por lo que me contaron además, bueno, a punto de fallecer por una depresión, etcétera. Pero es que viene a jugar conmigo muchísimas ocasiones y viene con una sonrisa en la cara. Esto ya digo que la gente que entienda los animales, que sepa los animales, que los haya observado, lo sabe muy bien. Y ese placer que se encuentra en el juego también tiene ese alma cooperativa con ellos, ¿no? Y bueno, cerrando este primer apartado, ya digo que, bueno, voy a intentar que este programa no sea muy largo y que, bueno, pues sea así un poquito ágil, pues os quería hablar de dos juegos. Hay uno de ellos, el segundo el que os voy a comentar, que sé desde hace más tiempo por una amiga que ahora comentaré, pero uno, el primero que os voy a señalar, lo he descubierto hace poquito. Estaba también buscando información sobre el tema de los juegos y de historia y demás, porque vi una noticia acerca de que probablemente el juego más antiguo de la historia es este que os voy a comentar, que se llama Abuelé, que es uno de un juego muy popular en muchos países africanos, también en el este de Europa, que es un juego que pertenece a la familia de juegos que se llaman Mancala, que viene del árabe, que es mover, ¿no? Que son una serie de juegos abstractos, es decir, que no tienen un tema en concreto, que se juegan con piezas pequeñitas, bueno, pues así al estilo de damas, backgammon, todo este tipo de cosas, pero me parece muy muy interesante porque es un juego en el que se busca ganar, pero el contrincante no puede perder. Esto me parece súper interesante porque en realidad este juego es una metáfora de la cosecha. Y de hecho se suele jugar con semillas. Es un objeto alargado con agujeros, con 6 agujeros en cada lado. De hecho se puede encontrar fácilmente por internet, bueno, pues maneras fáciles de hacerlo, de construirlo con, bueno, pues con cajas, con cartón. Es muy muy fácil de hacer y implica, es bueno, una especie de backgammon, como os comento, e implica, esto me parece maravilloso, que si el adversario se queda sin semillas, si se le destruye, es como destruir la tierra en la que se cosecha. Y por lo tanto, el que hace esto, claro, como en el juego implica que esto es perder automáticamente, bueno, pues en un movimiento que suponga un error, el adversario se queda sin semillas y por lo tanto tú has perdido. Y esto me parece un símbolo precioso de que hay muchísima sabiduría aquí. Es decir, que, bueno, lo que nos está indicando el posiblemente juego más antiguo de la historia es que la competición exacerbada puede destruirnos. Y esto que lo estamos viendo aquí con el capitalismo, que tiene cosas buenas, es decir, no está mal ganar dinero con cosas que se hacen y demás, pero tiene muchas cosas malas, en el sentido de que también las cartas están muy trucadas, en metáfora de juego, siempre ganan los mismos a grandes rasgos. Hay, como os comentaba también en el ámbito del deporte, ganancias exacerbadas en un mundo que tendría que tener una distribución más igualitaria. La explotación constante de los recursos nos está llevando, como queda de manifiesto, ya os digo, con este calorazo, ¿no? Y con este tiempo tan variable y este tiempo tan destructivo para el ser humano de bueno, lluvias torrenciales seguidas de épocas de aridez, de desertización, de todo este tipo de cuestiones, es que claro, precisamente este juego nos lo está indicando, que puede no estar mal competir de una forma sana, de una forma que no destruya al adversario, pero llevarlo demasiado lejos, como nos implica también un capitalismo exacerbado, puede destruirnos. Y esto me parece, pues, gran muestra de sabiduría y también la prueba en este juego de que efectivamente existen las dos almas en el ser humano. Pero que la cooperativa es por lo menos tan importante como la competitiva. Y bueno, cerrando el Abuelé, deciros que en algunos países también se llama Ouaré. Esto me parece muy bonito porque es una expresión que vendría a significar se casan en una lengua que se llama Akag, que está presente en varios países africanos, porque cuenta la leyenda que las parejas que puedan seguir jugando o que quieran jugar a este juego permanecerán juntas. Y cuando ya no lo hagan, ya no podrán estar juntas. Esto me parece también una metáfora muy bonita, es decir, podemos estar juntos mientras queramos jugar juntos. Y en el momento en el cual ya no nos lo pasemos bien, ya no sigamos jugando, bueno, pues nuestros caminos se separan, ¿no? Esto también me parece muy, muy bonito. Y bueno, comentaros el hecho, como señalaba, que esto es muy difícil de saber, muy difícil de determinar, como habéis oído también, por ejemplo, en otros programas de Podcalyptus, bueno, pues la arqueología a partir de determinado momento, bueno, pues tiene grandes lagunas, no puede ser de otra manera, porque el registro arqueológico, pues por desgracia, mucho se ha perdido y demás, aunque la arqueología, por supuesto, es una herramienta imprescindible para el conocimiento histórico. Pero es muy difícil saber si este es el primer juego de la historia de la humanidad, pero desde luego que es un juego que tiene milenios, está claro. se ha encontrado en siglos 2, 3 en yacimientos romanos, es decir, los romanos juegan este juego, pero también en el Egipto antiguo hay restos que nos indican la presencia de un juego por lo menos muy parecido al Awale, e incluso yacimientos, aunque hay debate, pero yacimientos que podrían retrotraernos pues hasta el siglo XIV antes de Cristo, por ejemplo. O sea, estamos hablando del albor de la humanidad. Así que hagamos caso a los ancestros, no en cuestiones que se le han dado más importancia, ¿no? Como la competición o la guerra, sino en el Awale. Y ahora vamos a pasar al segundo juego que os quería comentar. Aquí tengo que saludar, no puede ser de otra manera, a mi gran amiga Pau, que además ha estado en algunas ocasiones por aquí por Podcaliptus, y gracias a ella yo conozco este juego, del cual me habló hace muchos años. Así que, entre otras muchas cosas, gracias también por esto, Pau, que es el Kimball. De hecho, ella creo que estuvo federada y que practicó o practica este juego, y introducirme en él, conocerlo gracias a ella, ha sido muy, muy interesante. Este, lo que hablamos, si Awale es muy antiguo, este es muy reciente. Esto también, pues está muy bien, el hecho de innovar, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más cooperación? Pues innovemos. Es un juego que se creó en el año 1986 por un profesor de educación física de Canadá, Mario Demers, que lo desarrolló para que hubiera un juego en el cual se integraran todos los jugadores. Esto me parece muy guay porque, bueno, esto también lo sabéis muy bien, le ha ocurrido a mucha gente que recuerda sus clases de educación física. Evidentemente, no todo el mundo, ni todos los profesores, sobre todo hace años, conozco profesores de educación física actuales maravillosos y que ponen mucho empeño precisamente en dar una educación física alejada de la competitividad inútil, por expresarlo de alguna manera, pero sobre todo en tiempos era muy típico que mucha gente, bueno, pues la clase de educación física fuera un poco el infierno, ¿no? Pues gente, pues que a mí mismo me podía ocurrir, ¿no? En algunos momentos yo, por ejemplo, el deporte me gusta y me gusta practicar deporte, pero a la vez no soy especialmente hábil y recuerdo, bueno, pues clases de educación física que se me daban absolutamente fatal. Y directamente había gente, había niños que era un infierno la educación física relacionada con, bueno, humillación, relacionada con el hecho de que, bueno, pues alcanzar marcas, todo este tipo de cosas que está lejos en gran medida de una educación física muy necesaria, pero que no tiene mucho que ver con todas estas cuestiones que os estoy comentando, ¿no? Y que, por suerte, muchos profesores de educación física, sobre todo en la actualidad, pues tienen muy presente. Bueno, pues este profesor, en ese sentido, decía, bueno, hay que integrar a la gente, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que haya juegos, sobre todo para público infantil, en el cual, bueno, pues haya niños que se sientan humillados, haya niños que no puedan participar, haya niños que se sientan apartados, ¿no? Entonces, desarrolló este juego que me parece muy chulo porque, como os comento, fomenta la integración de todos los jugadores sin ser, ni mucho menos, por lo que he visto, aburrido, que yo de hecho estoy deseando practicar Kimball porque me parece que es muy, muy divertido. Se trata de tener ya no dos equipos, sino tres equipos. Esto es muy interesante, me parece una idea muy buena. Con 12 jugadores máximo en el campo, con un balón muy grande, pero muy poco pesado. Es un balón que tiene que tener más de un metro de diámetro. ¿Qué es interesante en este juego? Bueno, que para lanzar este balón, todos los miembros del equipo lo tienen que estar tocando. Es decir, hay que contar con todos los miembros del equipo. ¿Cuántas veces? Yo cada vez me... Bueno, desde hace muchísimos años no me interesa el fútbol. No me interesa desde hace muchísimos años el fútbol ni lo más mínimo. Y no sé cómo van las posiciones en la liga, todas estas movidas, no tengo ni idea. Pero en el fútbol, por ejemplo, está la cuestión esta de la estrella, ¿no? El pasadme el balón que voy a regatear a todos y voy a marcar el gol. Bueno, pues esto en el Kimball no puede suceder porque en el Kimball necesitas a todo el equipo para hacer una jugada. Con lo cual esto ya me parece extraordinariamente inteligente y a la vez, bueno, pues sin renunciar ni mucho menos a la diversión, ¿no? O sea que muy, muy, muy guay. Luego, por otro lado, la idea de tener tres equipos, esto está muy chulo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de lanzar el balón y el otro equipo lo tiene que recibir sin que toque el suelo. Si toca el suelo, los otros dos equipos, no solamente el que lo ha lanzado, sino además el otro, reciben un punto. Pero lo que también me parece súper inteligente es que si un equipo está dos puntos por debajo del que está en segunda posición, no se le puede atacar. Esto está muy guay. ¿Por qué? Porque esto implica que se evita la humillación de uno de los dos, de los tres equipos. Es decir, no puede haber estos marcadores de 8-0, 10-0, no sé qué. Y a la vez, como una forma de entretenimiento, me parece también muy inteligente, porque al ser siempre, por esta regla, los marcadores ajustados, siempre va a haber posibilidades de ganar hasta el último momento, o prácticamente siempre. Entonces, realmente me parece un juego muy guay, muy inteligente, muy bien desarrollado. Y encima, antes de lanzar el balón, hay que gritar ¡Omnikin! O sea, que lo tiene todo este juego para que me guste. Así que, en fin, me voy a enterar a ver si aquí en Zaragoza puedo practicarlo, porque desde luego ya estoy deseando. Bueno, y habiendo hablado de estos dos juegos que me parecen muy curiosos, me parecen muy interesantes y que, bueno, uno desde hace tiempo, pero gracias a una amiga, y otro recientemente los he conocido, pero son juegos de los que no se suele hablar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el siempre con el rollo de que si fútboles, baloncestos, olimpiadas, que pueden tener sus elementos positivos, no lo niego, pero en fin, en lo que se convierten, en lo que se han convertido las olimpiadas, ¿no? Con el tema de la especulación, de construcciones, bueno, ya no hablemos del fútbol, ¿no? Los estadios del fútbol, los pelotazos, todas estas... Además, muy apropiado, ¿no? Lo de esto de los pelotazos. Todas estas movidas, en fin. Y por eso no me parece casual que no se hable de juegos de estas características, que pueden ser muy divertidos, pero tal vez esas élites de las que os comentaba antes, de las que os hablaba antes, no podrían sacar tantos réditos de este tipo de juegos. Por lo tanto, deberían de conocerse más. No obstante, antes de entrar en el apartado final de este programa jugón, por expresarlo de alguna manera, os quería, bueno, comentar brevísimamente también mi opinión sobre un tema que es polémico dentro de los juegos, ¿no? Sobre todo relacionado con algunos juegos, ¿no? Como pueden ser los videojuegos. Sobre si son perjudiciales temáticas violentas o tramas oscuras, ¿no? Yo creo que son muy necesarios juegos como los que os he comentado. Es muy necesario que se hable muchísimo más de ellos, que se practique con ellos. Estoy convencido de que juegos muy divertidos, como sé que hay juegos muy divertidos que son cooperativos, pero luego, en este tema de videojuegos, tema violento, todo este tipo de cosas, os doy mi opinión. Per se no son negativos, en mi opinión, que ya os comento, como siempre, ¿no?, que esto es lo de menos y, por supuesto, podéis tener otra totalmente diferente y esto no es más que hablar con mi propia experiencia. Los videojuegos, yo, por ejemplo, bueno, pues los he jugado desde siempre y bueno, no vamos a hablar o no os voy a hablar hoy de videojuegos porque también es un tema que podría dar para horas y horas porque, de hecho, es, bueno, yo creo que está demostradísimo que es una de las formas de arte y dentro de los videojuegos hay muchísimos tipos de videojuegos como dentro de los juegos de mesa o etcétera, ¿no? Entonces lo del tema de los videojuegos de temática violenta o tramas oscuras, todo este tipo de cuestiones. Depende, para mí, en mi opinión, de, bueno, pues efectivamente, ¿no? De la misma forma que a mí me gusta ver una película gore, porque sé además que hay ficción, y además hay mucho tipo de películas gore con humor, o películas de acción con humor, o películas violentas sin humor pero con una trama inteligente, etcétera, dependiendo de la edad. Es decir, para el público adulto, si eso es lo que te gusta, te entretiene, no le veo mayor problema, porque yo ya os comento que bueno, es un género que me gusta, y sin embargo no puedo ver vídeos de estos que circulan, ¿no? Ya no digo de asesinatos, todas estas movidas, que es que yo no puedo ver eso. Pero de caídas o todas estas cuestiones, si sé que son verdad, no puedo verlos. No es que me soy refractario a ellos. Pero sin embargo, en ficción, pues me disfruto porque sé que es ficción, ¿no? Y hay películas, de la misma forma que hay videojuegos, que tienen una trama violenta, pero eso no implica que te llegue a ti violencia, ni muchísimo menos. Sabes que eres ficción, eres adulto, evidentemente son productos que no son para niños, y evidentemente con los videojuegos, como con cualquier otra faceta de la vida, también depende mucho el tiempo que le vayas a dedicar. Esto lo hablaba también hace no mucho, colaboró en un canal de Twitch que se llama Zambraverso, en una sección que se llama La Hora Perfecta, en el que hablamos, bueno, pues mucho de lo que se consideran temas geeks, nerds, frikis, llamadlo como queráis, ¿no? Y hablábamos también precisamente de esto, de cuando eres pequeño. Yo me acuerdo de decir, bueno, cuando tenía más o menos 10 años, claro, yo cuando sea adulto, pues lo que voy a hacer va a ser jugar a los Playmobil todo el día, porque es lo que me mola, es lo que me gusta, y como además no tendré a nadie que me diga a qué hora tengo que ir a la cama, porque yo seré adulto y decidiré no irme a la cama hasta que no me haya cansado de jugar a los Playmobil, pues ya está, ¿no? Y luego cuando tenía 14 o 15 años, pues yo cuando sea adulto, pues voy a estar jugando a videojuegos todo el día, porque en fin, pues yo mando en mi vida. Y es, pues claro, luego llega la vida adulta y llega el trabajo y llegan las obligaciones de otro tipo y todo este tipo. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Pero a lo que voy es al hecho de que, al final, si no te perjudica en cosas de tu vida, sobre todo en otras cosas que te provocan placer intelectual o como sea, o te entretienen o lo que sea, pues eso, efectivamente no puedes, o yo no puedo estar jugando a videojuegos 4 horas todos los días. Pero hoy, por ejemplo, he estado jugando 1 hora y media. Y me lo estaba pasando muy bien. Y a lo mejor mañana no puedo. Y dentro de 2 días, pues tengo un ratito que lo quiero dedicar a eso, como hay otro día que tengo un ratito que lo quiero dedicar a leerme un libro que tengo, bueno, varios de los libros que tengo empezados, ¿no? A lo que voy es que al final, de lo que se trata también, esto yo creo que es madurez en el sentido de tenemos que ser maduros en el sentido de, bueno, pues cuánto le puedo dedicar a cada cosa. Pero más allá de eso, no le veo mayor problema de si no te perjudican otras facetas de tu vida, ya sea videojuegos, ya sea cine, ya sea lo que sea, y ahí, dentro de la ficción que no perjudica a nadie, que se sabe que es ficción, yo qué sé, ahora estaba pensando, hace poco, pues vi peli como French Connection, o me gusta mucho el género noir en general, ¿no? Pues también hace no mucho estaba la película vimos la película también para un programa, El beso de la muerte, de los años 40. Estoy acordando El abrazo de la muerte, que es el remake de los años 90, que es una película una película bastante violenta, pero que te echas muchas risas, entre otras cosas porque es ficción, ¿no? Y en esa película está Nicolas Cage loquísimo. Bueno, que me enrollo. La cuestión es que ya veis por dónde voy, ¿no? Bueno, pues no hay tampoco temas malos per se, dentro de, efectivamente, franjas de edad y dedicarle más o menos tiempo, pero más allá de eso, bueno, pues no, y muchas veces, pues también, ahora también me estoy acordando de un libro muy divertido, que es Maestros del Doom, que cuenta la historia de cómo se desarrolla el videojuego Doom, uno de los videojuegos más famosos de lo que se llama First Person Shooter, que es decir, bueno, pues en visión subjetiva de pegar tiros, ¿no? Es un juego muy divertido porque, bueno, sus desarrolladores estaban eran un poco peculiares, ¿no? Pero es un libro muy, muy interesante. Pero claro, hay veces que vienes, joder, el curro, no sé quién, fulanito, no sé qué, tal, no sé qué. Y joder, echarte una partida al Doom y soltar 4 tiros ficticios, descargar adrenalina, ¿no? Estoy muy estresado o tal, pues a veces viene bien, como el saco de boxeo, no le pegáis a nadie. Pero a un saco de boxeo, pues viene muy bien, ¿no? Pues en ese sentido también yo creo que puede cumplir su papel. Y bueno, habiendo dicho también todas estas movidas, por expresarlo de alguna manera, os quería hablar brevemente del rol. Porque bueno, el rol, bueno, ahora no ocurre tanto y se está reivindicando en gran medida también porque muchos de los que jugábamos a rol y éramos vistos, bueno, pues en los 80, en los 90, tanto Estados Unidos como en España y en general en el mundo, bueno, como satanistas, y ya no de Carabanchel, sino del barrio de cada uno, en mi caso de Torrero, satánico y de Torrero, pues bueno, ahora esto está cambiando la percepción porque mucha gente que jugaba a rol, muchos de ellos era gente muy creativa y ahora son los que están haciendo guiones de series de éxito como, yo que sé, Stranger Things, guiones de películas de éxito y, bueno, ya me entendéis, ¿no? Y, claro, están reivindicando las cosas con las que se ve. La gente se lo pasaba bien en su época y eran incomprendidas en su época. Pero, en cualquier caso, yo creo que el rol simboliza también un tipo de juego que puede ser muy, muy interesante. En primer lugar, quería reivindicar el papel de Arturo Pérez Reverte. Pero bueno, esto, sí, el papel de Arturo Pérez Reverte, porque es un autor que, por un lado, yo lo que he leído de él, no he leído, por ejemplo, nada de A la Triste, pero es una de mis cuentas pendientes, me apetece muchísimo, la verdad, pero yo lo que he leído de él, ahora me estoy acordando de La Tabla de Flandes, por ejemplo, me ha gustado mucho. Es verdad que yo pienso que en ocasiones su forma de expresarse y demás, tal vez le hayan perdido en ocasiones, ya digo, formas, pero bueno, esto no deja de ser algo también, entre comillas, superficial. Pero fue una de las personas que defendió el rol cuando lo que estaba muy de moda era criticarlo, porque ya lo sabéis muy bien, por desgracia, en los años 90 hubo un trágico crimen que se relacionó con el rol. Y esto fue una gran... Estaba buscando otra forma de expresarlo, pero yo creo que es bastante adecuada. Una gran cagada de los medios de comunicación. Una mezcla de sensacionalismo que está bastante presente en los medios de comunicación de masas. Esto también tiene mucho que ver con el capitalismo en el sentido de que para la prensa en gran medida la noticia es un producto que se vende y por lo tanto contra de forma más sensacionalista lo presentes, más fácil por desgracia en ocasiones es venderlo y desconocimiento, porque la mayoría de la gente que hablaba de esto no tenía ni idea de lo que era el rol. Y encima lo que es peor, yo creo, se instrumentalizó el dolor de una víctima, esto es algo que suele ocurrir con este tipo de cosas, para desarrollar una teoría que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, pues Arturo Pérez Reverte, en algo que le honra muchísimo, pues salió en defensa del rol en 1994. Y ya digo que esto no era nada fácil porque todos los opinadores estaban en una cosa contraria. Entonces me gustaría leer algún fragmento de precisamente cómo he decidido titular este capítulo, que es Homo Ludens. Y Homo Ludens, por Arturo Pérez Reverte, él decía: era de esperar. Tras la atrocidad de esas malas bestias que confundieron los límites de la realidad con los de su siniestra psicopatía, todos los demagogos profesionales de este país se han apresurado a rasgarse las vestiduras y poner el grito en el cielo. Y a ver si nos aclaramos, porque además de Homo sapiens y Homo faber, el hombre es también y sobre todo Homo ludens. En ese ámbito, el juego es tan viejo como el ser humano, y lo jugamos conscientemente o no desde que somos niños. El juego de rol como tal, avanzado, consiste en un universo alternativo creado por la imaginación, donde la inteligencia, la inventiva, la capacidad de improvisación son fundamentales. Los juegos de rol, bien planteados y dirigidos, estimulan, educan y permiten ejercitar facultades que en la vida real quedan coartadas u oprimidas por el entorno y las circunstancias. La práctica de los juegos de rol proporciona a menudo aprendizaje, destreza y una legítima evasión muy parecida a la felicidad. Bueno, ya lo veis, ¿no? Y no tengo nada más que añadir más allá de lo comentado, ¿no? Agradecer precisamente la valentía, porque el ir a contracorriente no es fácil. Y muchas veces no es fácil, bueno, en general no es fácil, pero para los que tienen exposición muchas veces es complicado especialmente, ¿no? Y quería acabar este programa también con un par de fragmentos precisamente de un autor de juegos de rol, que es Ricard Ibáñez. Ricard Ibáñez probablemente a muchos os suene porque, bueno, es el creador de probablemente el juego de rol español más importante, que es Aquelarre. Es un juego muy, muy bueno de ambientación medieval que lo hizo en el año 1990, pero se sigue jugando en la actualidad y gusta muchísimo. Es un juego muy querido. Pero en cualquier caso, no os quería hablar hoy de Aquelarre porque Ricard Ibáñez también en cierta forma fue teórico de los juegos de rol. Y escribí un par de textos, que os voy a leer también algún fragmento de ellos, que me parecen muy procedentes al hilo de lo que os he estado comentando en el programa de hoy, ¿no? Uno de ellos es ¿qué es un juego de rol? Y Ricardo Ibáñez decía, ¿qué es un juego de rol? No hay ganadores ni perdedores. El director de juego no puede ganar, ya que es el árbitro y moderador de la partida. Tampoco puede haber un único ganador entre los jugadores, ya que lo más probable es que tengan que ayudarse unos a otros y actuar en equipo para salir con bien de la aventura. El objetivo del juego simplemente es vivir una aventura, ser alguien diferente por momentos y actuar mentalmente como tal. Ya veis, es este tema de la imaginación, ¿no? De la importancia de la imaginación, de hacer algo en común con amigos y compartiendo imaginación. Esto es algo que precisamente en este mundo que vivimos de estímulos, de compras constantes y demás, pues como ocurrió, ¿no?, con los juegos de rol, pues no ha sido muy, muy entendido, ¿no? Porque hay algunas cosas que precisamente a ese sistema, como os comento, le chirría bastante. Y precisamente voy a cerrar con el texto que va muy en esta línea de para los que nunca jugarán a rol. No se avergüencen. Es humano tener miedo de lo que uno desconoce. Y a lo que uno teme, lo ataca. Entendemos que en una sociedad, básicamente audiovisual como la nuestra, se mire con extrañeza un entretenimiento basado en la imaginación. Entendemos también que en esta sociedad suya y mía, caro lector que nunca jugará a rol, que tiende hacia el individualismo y la soledad, y cuyo futuro parece ser la relación por internet, haya locos que aún gusten de realizar una actividad colectiva. Bueno, pues nada más que añadir, amigos y amigas, salvo, bueno, pues estar muy de acuerdo con estos autores, simplemente apostillar que es igual jugar a rol, jugar a juegos que sean, por ejemplo, de mesa, de, bueno, puntos, de yo gano, lo que sea. Pero la cuestión es verdad que hay que jugar para pasárselo bien. No para ganar o para perder, sino para disfrutar con nuestros seres queridos. Y precisamente en la filosofía de los juegos, como os he estado comentando, yo creo que se demuestra que efectivamente tenemos un alma competitiva, pero también tenemos un alma de querer a los demás y querer hacer cosas con los demás que resulten en beneficio de todos. Así que, como siempre decimos en Podcalyptus, sed felices, no hagáis daño a nadie. Son dos elementos muy revolucionarios. Y volvemos a escucharnos prontito. Chao, chao, gente. Hasta pronto. Adiós.
Bomb, bomb, calypso. Bomb, bomb, calypso.